hablaremos esta noche de la venganza de Artemis. Vamos a ver qué pasa con este tema. Este programa se llama, obviamente, más o menos así, parecido a la venganza de Artemis. Y hay que decir que Artemis es la más vengativa de todas las diosas griegas. Es la vengadora. Y es también la diosa de la caza, con Z. Diana, para los romanos, hermanita de Apolo, fueron mellizos Apolo y Artemis, y Artemis nació primero, es decir, fue la menor. Usted sabe que se considera en ciertas jurisprudencias que el mellizo que nace primero es el menor, porque se entiende que la píldora metida en segundo lugar en un tubo es la que sale primero. Como se ve, tenían una idea de la anatomía femenina muy parecida a la del tubo de vainillín, pero bueno, o a la del paquete de pastillas. ¿Cuál es la última pastilla? Bueno, es una vieja cuestión filosófica. Pero Artemis, que nació primero, ayudó en el parto de su hermano. Nació e inmediatamente hacendosa, se puso a ayudar en el parto de su hermano Apolo. Aprendan algunas de esas que tienen 20 años y dicen, ay, todavía soy chica para decidir lo que voy a hacer en la vida, qué sé yo. Esta tipa no terminaba de nacer y ya estaba ayudando en un parto.
De partera.
Claro. Bueno, era protectora de los niños pequeños, Artemis, de todos los animales que maman y también de los que lloran. Pero esencialmente era cazadora de venados. Algunos la identificaban con la luna, decían que Artemis era redondamente la luna. Era patrona de los partos, pero ella era quien enviaba a las mujeres esas desagradables enfermedades que hacían morir de parto a tantas en aquellos años en Grecia. Pero su principal virtud era la venganza, era vengativa. También era codiciosa. Cuando tenía muy pocos años, el padre Zeus, su padre, le preguntó qué regalos le gustaría. Ella era hija de Zeus y de Leto. Artemis le pidió tímidamente los siguientes regalos que paso a leer. Te ruego que me concedas la virginidad eterna. Es un regalo que yo no pediría. Y me des tantos nombres como a mi hermano Apolo. Que me des un arco y flechas. El cargo de llevar la luz. No es un mal cargo. Una túnica de caza azafranada con bordes rojos que llegue hasta las rodillas.
Medio desparejo los
mujer al fin, ¿no? Que me des 60 jóvenes ninfas oceánicas, todas de la misma edad, como damas de honor, y 20 ninfas fluviales para que cuiden de mis borceguíes y alimenten a mis sabuesos cuando salga de cacería, y quiero además todas las montañas del mundo. Bueno, quería mucho, ¿no? Y finalmente, dame cualquier ciudad que quiera elegir para mí, solo una, pues con todo lo que me diste antes, ¿para qué quiero más? Zeus le dijo, tendrás todo eso y todavía más, no una sino 30 ciudades, te nombro guardiana de los caminos y de los puertos, y en fin, la diosa permaneció eternamente virgen y joven, cosa que no dependía del regalo de Zeus, sino de su naturaleza misma, ¿no? Porque los dioses eran eternamente jóvenes, según parece porque manchaban ambrosía y escabiaban néctar, y con eso se mantenían fenómeno, ¿no? Pero con el tiempo se convirtió, como hemos dicho, en una diosa vengativa y caprichosa. Contaré algunas venganzas. El dios fluvial Alfeo, si me permiten la aliteración, dios fluvial Alfeo, hijo de Tetis, se atrevió, si me permiten, a enamorarse de Artemis. Estos tipos, estos dioses fluviales, cuando se enamoraban, no eran como uno que es cuidadoso y atento, no. Directamente perseguían a la mina y cuando la mina no quería, cosa que ocurría en contadísimas ocasiones, como esta casualmente, una persona que había resuelto mantenerse virgen eternamente. Bueno, en ese caso la mujer huía y el tipo te perseguía. Bueno, este la persiguió por toda Grecia. Debió ser algo digno de verse, ¿no? Artemis por delante, Alfeo por detrás, y cansada de huir, se metió con otras ninfas amigas de ella y las obligó a ponerse barro en la cara, y ella también se puso barro. Alfeo entró y vio a 20 minas, todas con la cara embarrada, y no reconoció a aquella de la cual estaba enamorado. Mal, mal Alfeo, porque un verdadero enamorado reconoce a la mina de la que se enamoró, por más barro que en la cara se pusiere. Y si el tipo se equivoca, bueno, mala suerte. Un buen enamorado va y elige. Y si no era la mina, bueno, no importa. Seguimos adelante con el amor. Por algo será, dice el enamorado, ¿no? Ahí está. Y ustedes me dirán, se ve que usted ha hecho eso en toda su vida, ¿no? Que ha elegido, ha decidido cuál era su amor entre personas que tenían la cara llena de barro, y por puro corazón, por ahí, habiéndose equivocado, siguió adelante. Y yo les diré, ¿qué se meten ustedes? No se metan en mi vida, ¿no? Hay que elegir, hay 20, uno no sabe cuál es, elegí una. Y si no es, bueno, qué sé yo. Quédate 20, 30 años con ella y después volvamos a ver si hay otras. Eso es lo que hace un buen enamorado. Bueno, Alfeo, desengañado, se retiró de la persecución para siempre. Artemis exigía a sus compañeras la misma castidad que ella practicaba. Bueno, si vos sos compañera mía, decía, tenés que ser también casta. Y una vez el mismísimo Zeus, el padre de Artemis, sedujo a una de las ninfas que la acompañaba. Se llamaba Calisto, la ninfa. Calisto con S, ya que Calisto con X es el nombre de un señor. Y cuando Artemis vio que Calisto estaba embarazada, se enojó muchísimo y la convirtió en una osa.
Mire qué enojo.
Esto no sería nada, porque después llamó a la jauría de perros que tenía y se los largó a la osa. Zeus, apiadándose de Calisto, la convirtió inmediatamente en una constelación muy conocida en el hemisferio norte e invisible en el hemisferio sur, la Osa Mayor. Parece que el cielo, antes de estas historias, estaba completamente desierto de estrellas. Había una o dos sueltas por ahí. Las constelaciones fueron apareciendo cuando los dioses, para acomodar aquellos a quienes mataban por una u otra razón, los convertían en constelaciones y los metían ahí como una especie de embajada paraguaya de la mitología griega. Bien. A otro que le fue mal con Artemis fue a nuestro amigo Acteón, que un día estaba por ahí cerca de no sé dónde y la vio a Artemis bañándose en un arroyo desnuda. Se quedó Acteón mirando, y la diosa se dio cuenta, dice, te me está espiando. Y para que luego él no se jactase ante sus compañeros de que ella se había mostrado desnuda en su presencia, lo transformó en un ciervo. Y entrándole la duda de las posibles jactancias de un ciervo, en este caso era un ciervo con C, ¿no? Uh-huh. Por más que aquí no está escrito así, le echó la propia jauría de sabuesos para que lo despedazara. Así que el tipo sufrió el mismo día dos males: verse convertido en un ciervo y que lo despedazaran, lo cual es menos, un poco menos, si es que a uno lo han convertido antes en un ciervo, porque sentís como si despedazaran a otro, ¿viste? Bien. Yo quería contar la venganza que es la que más me gusta de Artemis, y es esta. Había una princesa llamada Cometo, disculpen ustedes, se llamaba Cometo, ¿qué vamos a hacer? Princesa de Patras. A la muchacha la amaba también un muchacho de Patras llamado Melanipo. Melanipo y Cometo parecen dos payasos, como hemos dicho en alguna otra ocasión. Pero eran un hermoso joven y una princesita que se amaban muchísimo. Yo Melanipo, yo Cometo. Yo las dos cosas, decía otro. Primero Melanipo y después Cometo. Total. Pero los padres de Cometo, que también tenían lo suyo, se oponían a esta unión, quizás para evitar las chanzas como las que acabamos de hacer, ¿no? Y entonces los dos amantes tenían que encontrarse en secreto. Y tuvieron la mala idea de ir a tener un encuentro clandestino, o muchos encuentros clandestinos, ahí mismo en el santuario de Artemis, Iban los tipos y se ponían a transar todas las noches. ¿Qué haces, Cometo? ¿Qué haces, Melanipo? Artemis se enteró y dijo, ¿qué están haciendo ahí en mi santuario? Ya lo ves, Cometo. Y entonces, como venganza, la diosa envió una peste al país. Así era ella, ¿no? Se apestaron todos por culpa de dos tipos que se encontraban a cosechar el beso que crece en la penumbra, justamente ahí en el santuario de Artemis. Entonces la gente fue a consultar al oráculo, que es lo que se hacía en estos casos. Consultaron al oráculo de Delfos, y el oráculo reveló la causa del enojo de Artemis. El único modo de aplacar el enojo es sacrificar a los culpables, dijo el oráculo. Dijeron todos, ¿no? Oh, yo agregué
sí, esto. Sí, en coro.
Pero me supuse que habrían dicho En fin, a los pocos días Cometo y Melanipo fueron sacrificados. Los mataron directamente. Y la peste se detuvo. Y después siguió la cosa, porque el sacrificio no se detenía allí. No era solamente sacrificar a los culpables. Todos los años había que sacrificar a la muchacha más hermosa de Patras y al joven más hermoso de Patras. Se elegía la reina de belleza de Patras y el premio era que te liquidaban, no como los concursos, qué sé yo, de Mateico.
Claro, no como ahora los concursos de belleza.
Esto me parece impresionante de dramatismo. Ser la más hermosa te conducía a la muerte. Es una trágica y dramática poesía. Imagínese usted, ser un joven de Patras y desear la belleza, pero claro, no tanto.
Un poquito nomás.
Un poco nomás. Es tan difícil desear algo, pero no tanto. Es casi imposible. Cuando uno dice, pero no tanto, es que ya no lo desea. Y aunque el precio sea la muerte, me parece que es preferible desear todo. Desear hasta el final. ¿Qué vamos a desear? Una mujer, pero solo los martes y los jueves. Bueno, qué sé yo, depende de lo que haya los miércoles y viernes. Y así siguieron, todos los años sacrificándole a lo mejor de Patras, hasta que un día apareció en Patras un jefe aqueo que venía de la guerra de Troya. Se llamaba Eurípilo. Y Eurípilo se había ganado como botín de guerra un cofre misterioso. Cuando el tipo abrió el cofre, Eurípilo, se volvió un poco loco y también consultó al oráculo. Y el oráculo le dijo, se te va a pasar la locura, hermano, cuando estés en presencia de un sacrificio desacostumbrado. Por otra parte, los habitantes de Patras sabían que la obligación de sacrificar a los más hermosos todos los años solo iba a terminar cuando un jefe extranjero presenciara el sacrificio. Y justo cayó Eurípilo, y se le pasó la locura, y comprendió que ese era el sacrificio desacostumbrado que tenía que ver, y los habitantes de Patras comprendieron que ese era el jefe extranjero que iba a detener el sacrificio. Y así terminó la venganza de Artemis, que era una diosa vengativa, pero ponía fin a sus venganzas. Yo quiero llamar la atención, para terminar con esta charla, sobre el necesario fin de las venganzas. Como si ya no lo hubiera hecho gente como Shakespeare, ¿no? ¿Qué otra cosa es la tragedia de Romeo y Julieta sino una venganza que no tiene fin? Bueno, en algún momento el perdón debe trabar la rueda de las venganzas eternas. Lo malo de las venganzas es que son crecientes. Si una venganza no se detiene, debe crecer. Es necesario inferir al que nos dañó un daño superior. Si toda venganza continuara, si el perdón no viniera a estorbarla, no quedaría nadie en pie sobre la tierra. De manera que después de hablar de Artemis, dos cosas nos quedan. La primera es esta, ¿no? La necesidad de detener la venganza con grandeza. Y la segunda, la perplejidad de ver cómo el amor, que es quizá lo más santo, genera una venganza fundada en la petición de santidad para algo que no es tan santo como el amor. Por ejemplo, el santuario de Artemis. Todos sabemos que cualquier amor es más santo que el santuario de Artemis. De manera que yo convido a todos los cometos y melanipos que andan por ahí a que sigan insistiendo en amarse, aunque sea en la prohibida sombra del santuario de Artemis, y aunque sepan que la venganza será terrible. Hemos ido a la discoteca y, en atención a lo que le sucedió a Cometo, que era una princesa de Patras, se ha compuesto un tango que se llama Como aquella princesa y que canta esta noche para todos nosotros Hugo del Carril.
Desmayada junto a la luz de tu mirada, oh, me aflige tu quebranto. Es que te quiero tanto que me entristezco al verte seria, vida mía, bajo ese cielo de quimera, porque se dibujan tus ojeras. He visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor. Como aquella princesa del librito de cuentos, apareciste un día, deslumbraste de luz. Yo era el tímido paje de una corte de ensueños, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Hay una estrella que agoniza junto al soñar de tus pupilas. Estás enamorada, lo dice tu mirada, y en esta duda se consume el alma mía. Pero mi fe se tranquiliza porque tu aliento me acaricia, tus manos en mis manos, mis labios en tus labios, y mentalmente una oración. Como aquella princesa del librito de cuentos, apareciste un día deslumbrante de luz. Yo era el tímido paje del librito de cuentos, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos.
Era Hugo del Carril en La venganza será terrible, como aquella princesa.